Radio 620 presenta Encuentro Vital, el primer noticiario dedicado al sector salud. Conoce los últimos avances de la industria farmacéutica. Bienvenido a esta emisión. Se queda contigo Raimundo González Cervantes.
Buenas tardes, soy Raimundo González Cervantes y te saludo en este jueves 6 de junio de 2013. Estos son los avances de las noticias médicas de hoy. Disminuye considerablemente el riesgo de contagio de hepatitis B por donación de sangre, pero la amenaza persiste. 17.000 personas a la espera de un trasplante en México. Presenta Merck Sharp & Dohme nuevo medicamento que mejora la función pulmonar desde el primer día de tratamiento. En información internacional, coalición anuncia apoyo de casi 30 millones de dólares para la eliminación del cólera en Haití y la República Dominicana. Tendremos la sección 5 minutos en el IMPER, el espacio del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, donde el doctor José Antonio Hernández Pacheco, especialista en medicina interna y terapia intensiva, nos hablará de los criterios diagnósticos de la diabetes gestacional. En Enfoque Vital, la opinión de Rubén Esaúd. En la línea tendremos a las doctoras María Elena Medina Mora, directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría, y a Julieta Rojo Medina, directora del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Hoy, en junio, es el mes de las adicciones en Encuentro Vital. Comenzamos. Aunque en México la frecuencia de riesgo de infección por virus de hepatitis B en donadores de sangre ha disminuido considerablemente, todavía no se ha eliminado el riesgo residual de transmisión de este virus, por lo que los ensayos empleados en el tamizaje de donadores deben estar validados para uso en banco de sangre y complementarse con la evaluación clínica del donante. Así lo advierten en un estudio los doctores Julieta Rojo Medina, José Antonio Arroyo Pérez y José de Jesús Estrada Chávez. Para la realización del estudio se analizaron 756 muestras de suero de donadores de sangre mediante la prueba de neutralización. Desde que el virus de la inmunodeficiencia humana hiciera su aparición en nuestro país en los 80s, la donación altruista de sangre no se ha podido recuperar a los niveles que se tuvieron en los 70s, pese a los esfuerzos realizados de entonces a la fecha por el sector salud. Hoy el riesgo de infección del virus de la hepatitis B por sangre proveniente de donadores se mantiene, aunque ya en menor proporción. Y eso inhibe tanto la recepción como la donación, por lo que todavía hay que trabajar mucho más en materia de prevención. Pero eso cuesta, y cuesta mucho dinero que el gobierno ya no quiere gastar en la proporción que se venía haciendo todavía hasta el sexenio pasado. Cuidado con eso. La austeridad mal llevada es peor que gastar de más.
Noticias nacionales.
La lista de espera de trasplante cambió de nombre a registro de pacientes que recibirán un trasplante o base de datos, y en ella aparecen al momento 17.000 personas, según reporta Arturo Dipcuri, director general del Centro Nacional de Trasplantes, dependiente de la Secretaría de Salud Federal. De ellos, unos 8.000 requieren córneas y unos 9.000 necesitan un riñón. Una minoría espera hígado, corazón u otros órganos, especificó Dipcuri. La farmacéutica Merck Sharp & Dohme presentó en nuestro país Senale, una combinación única de dosis fijas de dos de las mejores sales para el tratamiento del asma, el furoato de mometasona y el fumarato de formoterol. indicado en pacientes a partir de los 12 años de edad. Según el laboratorio fabricante, este medicamento mejora la función pulmonar desde el primer día de tratamiento. Tiene un rápido inicio de acción y reduce exacerbaciones graves del asma. A este respecto, la doctora Virginia Blandón, director médico asociado de MSD, comenta: estamos orgullosos de ser el laboratorio que revolucionó las opciones de tratamiento para pacientes con Singulair, lo que permitió una mejor adherencia y un control tanto en asma como en rinitis en los últimos 10 años. Y ahora, después de muchas investigaciones y estudios clínicos, contamos con una opción más del tratamiento para los pacientes que no logran controlarse con la terapia antiinflamatoria actual. Se le recuerda a todos los usuarios que el Hospital Juárez de México ya cuenta con el sistema de cita telefónica de primera vez. Si usted o algún familiar requiere preconsulta de adultos, solo tiene que llamar al teléfono 2973-2229 y del interior del país al 01-800-46-82-668 de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Ahora te presentamos Enfoque Vital con la opinión de Rubén Esaud. Adelante, Rubén.
Claro que sí. Muchas gracias, Raimundo. Hoy vamos a hablar del agua, porque la mala calidad del agua no solo ha ocasionado múltiples problemas de salud a la población, sino también un costo cercano a los 6 billones de dólares, por lo que el Senado de la República alertó para analizar este peligroso asunto de salud nacional. Con ello se busca hacer lo necesario para modificar la norma oficial mexicana que establece los límites máximos permisibles de contaminantes que podrían haber en las descargas de aguas residuales a fin de actualizarla, puesto que desde 2003 no se ha vuelto a revisar la calidad del agua residual, lo que provoca que la situación de los recursos hídricos en el país sea desalentadora. Muchas gracias, amigos Radio Escuchas. Habló para ustedes Rubén Esaud Ocampo.
En Encuentro Vital, es hora de presentar 5 minutos en el INPER, el espacio del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.
Minutos en el INPER es un esfuerzo del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes por reducir las muertes maternas. Con este fin, con este propósito, es que voy a conversar con el doctor José Antonio Hernández Pacheco, especialista en medicina interna y terapia intensiva, miembro del staff de especialista del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, con quien conversaremos de los criterios diagnósticos de la diabetes gestacional y los riesgos que esto puede implicar. Gracias, doctor, por esta entrevista.
Gracias. El paradigma actual de la diabetes mellitus ha cambiado. Hace unos 10, 15 años hacíamos diagnósticos de todas las enfermedades prácticamente en el extremo de la enfermedad, o sea, cuando ya era muy evidente o cuando era más grave. Entonces, hacíamos diagnósticos de hipertensión en mujeres que tenían 150, 100 o llegaban con una crisis hipertensiva de 160, 110. Lo mismo ocurría con diabetes. Hacíamos diagnósticos de diabetes cuando la glucosa era mayor de 200. Este paradigma ha cambiado en los últimos 10, 15 años. Porque ahora la mística es identificar las enfermedades en etapas tempranas. Entonces se han bajado los criterios para hacer esos diagnósticos. Actualmente con 138, 85 de presión arterial, llamamos a una persona que ya está en prehipertensión. Y lo mismo en diabetes mellitus. En diabetes mellitus hacemos diagnósticos, sobre todo en la tipo 2, que es la más frecuente y la más prevalente en México. Las identificamos a las personas en una etapa tan temprana como con 100 miligramos de glucosa en sangre, en ayunas o alteraciones en su hemoglobina glucosilada. A esa nueva fase inicial de las alteraciones de la glucosa le llamamos síndrome metabólico. Pretendemos con esta mística identificar de manera temprana las enfermedades con marcadores tan sencillos como el diámetro de la cintura, la presencia o no de asociación de hiperlipidemias como triglicéridos o colesterol y alteraciones de la glucosa. Entonces, el sobrepeso, la obesidad, la distribución de la grasa se han convertido reciben signos tempranos de la diabetes mellitus. El riesgo que estas personas con obesidad, con una cintura en hombres mayor de un metro o alteraciones de la glucosa tan bajas como 100 miligramos, nos ha permitido sobrediagnosticar o diagnosticar tempranamente la diabetes. Entonces, ese es un nuevo paradigma que hemos tenido. Y México es el primer país con obesos en el mundo. Entonces, eso ha incrementado no el número de casos. Si bien es cierto que la obesidad es más prevalente en México en los últimos años, pero sobre todo que esto de ajuste en los criterios de diagnóstico nos ha permitido diagnosticar más diabetes mellitus y más síndrome metabólico.
O sea que lo importante no es si hay o no diabéticos, sino diagnosticarlos a tiempo.
Va a haber diabéticos siempre. O sea, siempre va a haber diabéticos. Ahorita el reto es hacer un diagnóstico temprano. Entre más temprano se identifica la alteración, puede uno incidir más en el pronóstico. O sea, un diagnóstico temprano modifica todo el curso clínico de la enfermedad. Hace 10, 15 años un diabético se asumía ya con retinopatía, con amputación de miembros, cuando uno le establecía el diagnóstico de diabetes. Cuando ese paradigma ha cambiado, cuando uno diagnostica actualmente diabetes mellitus, ya es con otra mística, ¿no? Ya es con la finalidad, te lo diagnostico tan temprano que nunca vas a llegar o vas a tardar muchos años en llegar a una retinopatía diabética o un PID diabético.
Ahora, ¿este diagnóstico temprano contribuye a reducir las muertes maternas?
La obesidad y la diabetes mellitus es factor de riesgo para desarrollar preeclampsia o enfermedad hipertensiva del embarazo. La preeclampsia es la principal causa de muerte materna en México y en el mundo.
Invitamos a que nos visites en www.imper.mx o bien que nos llames al teléfono 5520-9900, extensión 228, donde te atenderemos con mucho gusto.
Noticias internacionales.
Integrantes de una coalición internacional comprometieron hoy un nuevo apoyo financiero a los esfuerzos para eliminar el cólera en Haití y en la República Dominicana mediante grandes inversiones en agua y saneamiento y el fortalecimiento de los sistemas de salud. El anuncio se hizo en una reunión de la coalición regional para eliminar la transmisión del cólera en la isla La Española, celebrada en la sede de la Organización Panamericana de la Salud. No te vayas, voy un breve corte y regreso.
Estás escuchando Encuentro Vital. En un momento regresamos.
Porque usted lo pidió. Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de tres discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que Llegó para Quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde.
Y la dirigencia seccional del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión en el país, en un ejercicio más de autonomía, responsabilidad institucional y política, presentarán un balance responsable y puntual de rendición de cuentas patrimonial y financiera a sus agremiados durante su pleno nacional, los días 6 y 7 de junio en la Ciudad de México. Con ello, el Comité Nacional profundiza y reafirma su apuesta por una modernización autónoma y la defensa irrestricta de su contrato ley y derechos adquiridos. CIRT-CTN.
Existen factores que pueden alterar el buen funcionamiento del hígado. Por ejemplo, el consumo excesivo y prolongado de alcohol, algunos medicamentos y alimentos contaminados. Cuando el hígado presenta alguna disfunción, Libuno es una opción. Libuno, medicamento herbolario coadyuvante en el tratamiento de las disfunciones hepáticas provocadas por el alcoholismo e intoxicaciones alimentarias. Consulta a tu médico. Registro 016-P98, Secretaría de Salud.
De venta en Durango 341, Colonia Roma. De lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde.
Este mes, la revista del consumidor te dirá lo que debes saber antes de viajar en avión. Identifica la publicidad engañosa para que no pagues más por tu boleto. Descubre por qué se vale la sobreventa de vuelos y qué hacer ante una inconformidad. Tus derechos van contigo. Conócelos. Profeco, la fuerza del consumidor.
Protejamos nuestros bosques y selvas. Evitemos incendios forestales. Antes de realizar una quema agropecuaria, avisa a las autoridades. Recuerda trazar una guardarraya alrededor del terreno. Quema muy temprano y cuando el viento no sople fuerte. Reporta incendios forestales en tu municipio o llama al 01-800-4623-6346. Más información en www.conafor.gov.mx. Gobierno de la República.
Encuentro Vital. Continuamos.
Entrevista.
Ya estamos de regreso en Encuentro Vital. El tema del tráfico de drogas es un tema que pues que tenemos que tocar, aunque no queremos, esté en boca de todos. Bueno, para hablar sobre esto, tengo en la línea a la doctora María Elena Medina Mora, directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Doctora, buenas tardes.
Buenas tardes, mucho gusto estar con usted.
Muchas gracias, doctora, de saludar esta vez vía telefónica, no es personalmente, pero la recordamos aquí con mucho cariño en este su programa.
Le agradezco mucho igualmente.
Doctora, pues, el tema inevitable, el tráfico de drogas. ¿Cómo se ve este tema desde el Instituto Nacional de Psiquiatría?
A nosotros nos toca atender la parte de salud que tiene que ver con el abuso de sustancias y esto atender justamente a las personas que desarrollan enfermedad por el uso de drogas y también desde luego a las familias y colaborar en los programas de prevención y de formación. Entonces nosotros vemos este lado del tema que es cómo el uso afecta a las personas y también cómo la situación del medio ambiente pueda también afectar por los elevados niveles de estrés a personas vulnerables que desarrollan enfermedad mental justamente por estas experiencias cercanas o en la familia o bien en el medio ambiente derivadas de la violencia. Esa es la dimensión que desde el instituto lo vemos y pues lo vemos como con un área que requiere pues atención especial, desde luego, preocupación por la necesidad de proteger a los niños y adolescentes y desde luego para desarrollar mejores formas de prevención y tratamiento para las personas que se involucran o están en riesgo de involucrarse en el uso.
Doctora Medina Mora, ¿cómo está la situación de México respecto al resto de la América Latina y el resto del mundo en este tema?
Pues mire, es una pregunta muy importante porque América Latina es diferente a lo que pasa en muchas regiones del mundo. Hay algunos elementos en común de América Latina, pero también hay otras situaciones que la hacen diferente. América Latina tiene como principal problema de abuso la cocaína y empezamos primero por este marco general para después pasar a México y luego a subgrupos y regiones dentro del país, ¿no? Quizá la enseñanza más grande es que sabemos que son problemas diferentes que requieren intervenciones diferentes. Pero si empezamos con el nivel más global, diríamos que es que la principal problema de abuso, desde luego después del alcohol y el tabaco, que son las principales drogas que se consumen, México está, en lo que se refiere a la demanda de tratamiento, afectado especialmente por la cocaína y por la marihuana. En México y en el mundo la marihuana ocupa el primer lugar, más o menos representa el 85% de todo el consumo de drogas. Y la cocaína, digamos, en términos del impacto en tratamiento, es el que en forma general vendría como segunda droga de impacto. Ahora, Si nosotros lo vemos ya específicamente por países, pues vemos que México, en comparación con otras regiones, tiene de este continente, tiene cifras más bajas de consumo, desde luego considerablemente más bajas que Canadá y Estados Unidos. Hay otro indicios de consumo alto en Argentina, en Chile, en esa región del sur, y nosotros tenemos cifras menores, más parecidas a las que están en Ecuador, en Perú. Empezamos con niveles de consumo más bajos, pero ciertamente es un problema que se está incrementando. El incremento más importante es para marihuana, y mucho derivado de un cambio en la percepción sobre la relativa peligrosidad del problema, en donde muchos jóvenes piensan que es una droga inocua.
Y sobre todo que el consumo de drogas fuertes está dando ya en inicios más jóvenes.
Sí, digamos, si lo vemos en términos de México, ya entrando en tema, el alcohol, nuestro principal problema, como usted dice, están usándolo a edades mucho más tempranas. Los hombres y las mujeres ya presentan pocas diferencias. No hay una conciencia de que genere problemas, y hasta socialmente se piensa que es algo deseable. Tanto el alcohol como el tabaco y las drogas consumidas en edades muy tempranas tienen repercusiones más importantes para la salud, y entonces nuestra preocupación debe de ser poder proteger a los adolescentes del problema.
Pues sí, muy importante labor, sin duda la que ustedes realizan ahí en el Instituto Nacional de Psiquiatría, y la información que nos comenta, pues que está vigente, latente. Doctora, no sabe cuánto le agradecemos que nos haya tomado la llamada.
Ay, te lo agradezco mucho, muchas gracias.
Hasta luego, doctora.
Hasta luego.
Gracias. Bien, el día 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre. Para hablar sobre este tema, tengo ya en la línea a la doctora Julieta Rojo Medina, directora general del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud. Julieta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gusto saludarla, un abrazo desde aquí.
Igualmente, muchas gracias por el interés en el tema.
Gracias, doctora. Pues una pregunta básica: ¿por qué la donación de sangre en México ya no está a los niveles de antes? ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, hemos estado trabajando en los últimos años para concienciar a la población de la necesidad de que la donación sea voluntaria, altruista y de repetición. Debo decir que la población mexicana es muy generosa. Sí cumplimos con la tasa de donación que marca la Organización Panamericana de la Salud, que es de 100 donadores por cada 10.000 habitantes. Pero estos donadores son de lo que se llama reposición, o sea que después de que atienden a los pacientes en las instituciones, van a donar los familiares o amigos. Necesitamos convertir la donación de reposición en donación voluntaria y altruista, que los donadores vayan a las instituciones a donar, no porque tengan una necesidad, sino porque es parte de una cultura de la generosidad en la que queremos participar para el bienestar y la salud de los mexicanos.
Sin embargo, hay logros también importantes, ¿no? Ya bajaron muchísimo los niveles de transmisión de hepatitis B, por ejemplo, ¿verdad?
Sí, nosotros tenemos lo que llamamos un filtro clínico muy bueno, en que los médicos detectan cualquier factor de riesgo y le indican al donador por qué no puede donar sangre. Y esto ha permitido que bajen efectivamente aquellos estudios positivos a hepatitis B, hepatitis C, VIH, brucela, sífilis y enfermedad de Chagas. Es importante recalcar que cuando tenemos uno de estos estudios positivos, de inmediato la sangre se da de baja y no es transfundida. Pero como usted bien dice, ha bajado muchísimo la incidencia al respecto, porque cada vez el donador sabe en qué condiciones puede o no puede donar.
Muy bien, doctora, pues sin duda es importante todo lo que están haciendo. ¿Y qué van a hacer el día 14?
El día 14 es el día de la fiesta para el donador. Es el día en que queremos hacerles un homenaje, festejarlos y sobre todo agradecerles que durante el año pasado han donado más de una vez. Este festejo es para los donadores, voluntarios, altruistas y de repetición, no aquellos que fueron convocados por sus familiares o amigos, sino los que decidieron participar. Y tenemos una gran lista, puedo decirlo ahora con mucho orgullo, de participantes en la donación, principalmente universitarios, de universidades públicas, de universidades privadas. Ya ellos los queremos festejar dándoles un diploma, un reconocimiento, y decirles que cuál es la enorme importancia de que sigan donando y de que convenzan a muchos otros jóvenes a donar sangre, que beneficia principalmente a una parte de la población mexicana muy necesitada de pacientes con cáncer o con leucemia.
Muy bien, doctora, nos queda un minuto. ¿Qué nos diría para concluir?
Pues yo les lo seguiría invitando y convocando a que ayuden a los pacientes a tener una mejor calidad de vida, a que acudan a donar sin que se les pregunte, que forme parte de su vida cotidiana, de su estilo de vida, que es una gran oportunidad también para seguir sabiendo que están sus exámenes de laboratorio normales y que para donar lo único que se necesita son muchas ganas y el agradecimiento de todo el país al respecto.
Pues muchísimas gracias, doctora,
gracias
por tomar
por
la llamada.
Interés y el espacio. Muchas gracias.
Gracias, hasta
y
luego. Por hoy fue todo, yo soy Raimundo González Cervantes, en la producción me acompañó Roberto Chacón y en los controles Juan Carlos Pineda. Nos escuchamos mañana, viernes, primero Dios, a la misma hora por esta misma estación. No se te olvide visitar en Facebook nuestra página Encuentro Vital, el primer noticiero médico de México, con la mejor información para tu salud. Y obséquianos con un me gusta. Buenas tardes, buen provecho.
Radio 620 presentó Encuentro Vital. Información para su salud.